Este es el podcast de Vida In Online. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están, amigos? Qué gusto me da saludarles a todos. Bienvenidos una vez más a todos, pero bienvenidos especialmente a esas personas que nos están visitando hoy por primera vez. Y sobre todo, si tú eres alguien que no va regularmente a una iglesia, que probablemente en algún momento tú fuiste a una iglesia, pero diste pasos hacia atrás, hoy no estás yendo por las razones que sean, y hoy estás aquí con nosotros. Mira, quiero decirte esto, y no exagero con lo siguiente, no exagero con el hecho de decirte que todo lo que nosotros hacemos aquí, lo hacemos queriendo que a ti, especialmente a ti, te guste, especialmente tú lo puedas disfrutar, y que entonces puedas disfrutarlo tanto que el siguiente domingo puedas regresar. Así es que muchísimas gracias a todos por estar acá, pero especialmente, muy especialmente a este tipo de personas. Muchas, muchas gracias. Amigos, hoy estamos acá y estamos, yo estoy muy emocionado. Bueno, ya Charlie les comentaba un poco que estuvimos en Cuba, ¿verdad? Este fin de semana. Y fue un viaje, les digo, muy especial. Fue muy especial. Yo ya he ido varias veces a Cuba. Yo probablemente varios años estuve yendo una, dos veces a Cuba. Tengo como, tal vez esta fue mi 12, 13ava vez que fui a Cuba. Pero este viaje fue muy especial. Fue muy especial. Y fue muy especial por dos razones. Una, porque fuimos a hablar, Charlie, Pili, los que estuvimos allá, fuimos a hablar de un mensaje concreto. Cuba no necesita una iglesia más. Cuba necesita una iglesia diferente. Y eso fue lo que fuimos a hablar. Y a través de esas conversaciones, nosotros hablábamos acerca de, empezamos a tener, a hacer preguntas, preguntas que probablemente ellos hasta el día de hoy no se habían hecho y que definitivamente no se habían hecho, pero no tan solo no se habían hecho, sino preguntas que no sabían que tenían que hacerse. Pero cuando empezaron a hacérselas y empezamos a platicar acerca de eso, fue algo así como que wow, y fue, o sea, las expresiones, todo lo que pasamos allá fue algo especial. Les digo, esta semana Randy, que es el pastor, que es como nuestro host allá, él nos envió, me envió un mensaje esta semana y me decía, Roberto, me decía, Pipo, óyeme, Pipo, increíble lo que pasó acá, la gente está increíble, las conversaciones continúan, lo que nos dijeron nos sacó de onda, o sea, porque fueron cosas realmente que en algunos momentos eran cosas disruptivas para el tema, para el asunto cultural que viven como iglesia. O sea, fue espectacular, les digo. Y por eso yo digo, esto fue algo muy, muy especialmente, muy especial para mí, aun cuando yo he ido muchas veces a Cuba, pero digo, esto fue único. Y la segunda razón por la que fue muy, muy especial es porque fui con mi hijo André. Me llevé a mi hijo André y estuvimos los dos allá y fue un tiempo muy especial para ambos, ¿verdad? Como, bueno, más para mí, tú sabes que los papás como que valoramos más esto, ¿verdad? Para mí como papá y estar con él y platicar y en fin, fue muy especial. Y por otra parte, yo le decía, yo hablé con André antes de irnos y yo le decía, mira André, yo te voy a explicar bien cómo es Cuba. Está bien. Y empecé a hablarle cómo era Cuba, de cómo era la gente, cómo era la comida, cómo eran los lugares, cómo era llegar al aeropuerto, a qué huele el aeropuerto cuando entra, porque tiene un olor particular. O sea, todo. Empecé a darle detalles de un poquito de la historia de Cuba, qué es lo que había pasado, con qué se iba a encontrar, en fin. Pero cuando André llegó a Cuba, mírame, mi explicación quedó aquí y su experiencia quedó acá. Su experiencia fue totalmente, o sea, fue por encima, muy por encima de lo que yo pude haberle dicho a él. Fue como que wow, o sea, fue algo increíble para él. Y ahora, ¿por qué te cuento esto? ¿Por qué yo te digo esto? Porque amigos, de la misma manera pasa con Dios, ¿sabes? De la misma forma pasa con Dios. Nosotros, y por eso, mírame, hay una canción que nosotros cantamos acá en la iglesia y que si tú eres parte de Vida In, tú has cantado esta canción con nosotros, ¿bien? Y yo quiero colocarte la letra acá para explicarme un poco a qué me refiero. Esta es una letra de la canción que nosotros cantamos acá. Dice, cualquier imagen de Él no alcanzará, cualquier imagen de Él no lo describirá, Cualquier imagen de Él no es suficiente, no alcanzará. Mírame, por más que nosotros tratamos de describir cómo es Dios, por más que tratamos de representar a Dios y de hablar de Él y de explicar acerca de Él, no alcanza, no es suficiente. Y hoy vamos a estar hablando acerca de eso. Hoy vamos a hablar acerca de este tema. Mira, la semana pasada nosotros iniciamos una conversación, una serie de conversaciones, ¿verdad? Iniciamos una serie, la serie La Lista Fundamental. Y se llama una lista fundamental, ¿por qué? Porque justamente se trata de una lista de cosas que nosotros estaremos hablando a lo largo de esta serie. Y es una lista de cosas, literalmente se trata de una lista de cosas que estaremos hablando. Y esa lista de cosas tienen que ver con el subtítulo de esta serie, ¿cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? ¿Cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? Y para mí es tan padre, te digo, tan importante esta serie. Yo estoy tan contento con hablar acerca de este tema. Fíjate, sobre todo, míreme, bueno, no, nosotros, fíjate, nosotros acá en Vidaín, nosotros normalmente las series no tienen una secuencia estricta. Esta en particular sí tiene un poco de eso. Así que si es la primera vez que tú estás con nosotros y no viniste la semana pasada a la primera parte de esta serie, yo te súper recomiendo que puedas conseguir el audio, el video en nuestro canal de podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en la página web, en fin, por favor búscalo porque sí tiene, sí es importante. Sí es importante que puedas revisar cómo viene la serie. ¿Está bien? Ahora, de vuelta a esto. ¿Cómo recuperar los esenciales de nuestra fe? Te digo, es una serie que, te digo, para mí es tan importante, para nosotros es tan importante. A mí me gusta tanto esta serie, este tema que vamos a estar hablando por lo siguiente. Mírame, nosotros, las personas no pueden vivir sin creer. No pueden vivir sin creer. La gente necesita creer en algo. Necesitan abrazar un pensamiento, abrazar una ideología. ¿Por qué? Porque en función a lo que tú crees, tú te comportas. Entonces, abrazas una ideología, abrazas un pensamiento y ese pensamiento, esa ideología te lleva a comportarte de cierta manera. El asunto es que en un mundo en donde hay tantas propuestas de pensamiento, tantas filosofías, tantas ideologías, la pregunta es, ¿en qué creo? ¿Viste? O sea, entre tantas cosas hay que creer, ¿en qué creo? Y nosotros, como iglesia, nos dedicamos, existimos para que las personas puedan creer en Jesús y seguirle a Él. Pero creer en Jesús y seguirle a Él es diferente a cualquier otro tipo de ideología, a cualquier otro tipo de pensamiento. Y en esta serie vamos a hablar acerca de eso. Vamos a hablar por qué decimos que es diferente. Porque fácilmente cualquier persona, cualquier ideología, cualquier creencia pudiese decir, no, nosotros también somos muy diferentes, ¿sabes? Pero tú vas a ver a través de esta serie por qué decimos nosotros que es diferente. Ahora, al ser parte de una iglesia cristiana, y a mí me súper emociona esto, mira, al ser parte de una iglesia cristiana, si nosotros hacemos como un zoom out y miramos, ¿verdad? Vemos el cristianismo como ese gran movimiento, hoy en día el cristianismo se ve como una casa enorme que tiene muchas alas. Y la semana pasada Lauro nos hablaba acerca de eso. Lauro les mostró una imagen acá y quiero que la veamos juntos acá. Así se... Bueno, aquí están algunas salas, porque si colocáramos todas las salas que hay, te digo, este cuarto no nos alcanza. Te lo puedo asegurar. ¿Está bien? Entonces veíamos acá que aquí están los reformados, que aquí están los católicos, los pentecostales, los independientes, los presbiterianos, los bautistas, estos son los mejores, los anglicanos, los metodistas, los interdenominacionales, nos faltaron los de la Garza, no sé por qué no lo colocaron acá, está bien, pero mírame, aquí están representados algunos, está bien, y así se ve el cristianismo. Por eso muchas personas de repente se acercan y dicen, ¿pero ustedes qué son? ¿Sabes? Sí, porque hay tantas cosas y hay tantas ramas y hay tantas alas y hay tantos colores que la gente se hace bolas tratando de entender. ¿Pero qué es lo que es? ¿Tú eres cristiano o qué? ¿Sabes? Pero es que así se ve. Ahora, mira, quiero decirte algo. En cada una de estas salas suceden cosas locas, sobre todo en esta sala. Aquí, suceden cosas loquísimas acá. Ahora, mira, esas salas, quiero decirles algo, por si acaso se convierte como en un chiste interno. ¿Está bien? Yo soy Roberto Bautista, por eso estoy bromeando de esa manera, ¿está bien? Ahora, miren bien, sí, aclaratoria, ¿está bien? Ahora, miren bien. El punto acá, y esto no se llama Bautista por mí, ¿está bien? No voy a seguir aclarando. Ok, entonces, miren. Ahora, el punto es, las cosas locas que suceden acá tienen mucho que ver con los fundadores que crearon este tipo de expresiones, está bien, o con las personas que vinieron después de ellos. Pero el asunto que hay es lo siguiente. En cada una de estas cosas que están acá, en cada una de estas salas que están acá, hay diferentes formas y diferentes expresiones, ¿sabes? Tienen su diferente color. El problema se presenta cuando una de estas que están acá hace de un color el color. Ahí está el problema. ¿Está bien? Porque en cada una de estas salas suceden cosas diferentes que le dan cierta tonalidad a cada una de estas salas. ¿Bien? Y esa tonalidad pues tiene un color. Y entonces, repito, el problema se presenta cuando alguien de acá dice, este color es el color. Y entonces terminan, fíjense bien, terminan haciendo de esas cosas particulares que están aquí adentro, terminan haciendo cosas, y ahora sí, fundamentales. ¿Y a qué me refiero con cosas fundamentales? Con que digan, esto es la verdad. ¿Bien? Y esta es la forma de hacer las cosas. Y si tú no abrazas esta manera de hacer las cosas, y si tú no opinas lo mismo que yo, y si tú no haces lo que nosotros hacemos, entonces tú no eres verdaderamente un cristiano. Tú no eres un cristiano verdadero si no haces esto, si no piensas de la misma manera en que hacemos. Ahí está el problema. Ahora, el problema del problema, o sea, el gran problema, el problema que está detrás de todo esto, fíjense bien, que es muy importante, es lo siguiente. Lo no fundamental termina convirtiéndose en un obstáculo. Y yo quiero que estés tan atento con esto, amigo. Yo sé que hay un poco de filosofía en lo que estamos hablando, pero yo quiero que por favor no te pierdas de vista, porque esto tiene el potencial de cambiar totalmente tu vida y tu experiencia de fe. Quiero que sepas. Aun cuando tú no seas un seguidor de Jesús. ¿Ok? Mira bien. Lo no fundamental termina convirtiéndose en un obstáculo. Cuando lo no fundamental se quiere presentar como fundamental, entonces termina convirtiéndose en un obstáculo. No el cristianismo, mira bien, no Jesús. No Jesús, no el cristianismo, no Dios, sino las cosas que han querido presentar como fundamentales y no lo son, terminan convirtiéndose en un obstáculo. ¿Ok? Ahora, ¿un obstáculo de qué? Un obstáculo para la fe de alguien. Es algo así, amigos. Es algo así como que de repente alguien dice, oye, ¿sabes qué? A mí me gusta lo que escucho de Jesús. Está padre lo que escucho de Jesús. Oye, su historia está increíble. Sus enseñanzas están increíbles. Eso que vivió, de la manera en cómo murió, eso se me empieza. O sea, y empieza la gente como a sentirse atraídos con respecto a la idea de Jesús, ¿ok? Pero de repente llega un momento en su conversación en la que, pero todas esas otras cosas que son como locas, eso no, ¿sabes? Así se ve. Y fíjate que no digo cosas con las que no estoy de acuerdo, sino que digo cosas como locas, como raras. Porque hay gente que puede acercarse, tú puedes acercarte, escuchar lo que estamos hablando acá o en diferentes momentos y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene sentido, pero no estoy de acuerdo. Y se vale. Está bien. Estoy hablando de cosas, de cosas locas, de cosas raras que suceden. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve en la práctica? A lo mejor alguien se acerca y dice, oye, qué chido, qué padre lo que estamos viendo, qué padre eso que yo estoy escuchando, muy bien. Pero si yo tengo que escuchar, y a lo mejor no me refiero aquí específicamente, sino en otros lugares, esta vez, si yo tengo que escuchar a esa persona que ahí está enfrente, todo el tiempo hablándome como regañado, todo el tiempo hablándome como juzgándome, como condenándome, como señalándome, como que haciéndome sentir culpable de alguna forma, desvalorando mi experiencia hasta el día de hoy que yo he tenido. Si yo tengo que escuchar eso todo el tiempo, ¿sabes qué? Qué pena, pero yo, ¿sabes? Entonces sí, me gusta Jesús, me gusta lo que me dio escuchado acerca de Jesús, pero si yo tengo que hacer esas cosas raras que están haciendo ahí, y entonces veo que hacen cosas raras, veo que hablan raro, veo que se expresan raro, veo que hacen ciertas cosas que hasta me asustan, entonces ¿sabes qué? No, mejor no. Y ¿sabes? Puede que esa haya sido la experiencia de alguien acá. Puede que esa haya sido tu experiencia, que tú empezaste a escuchar acerca de Jesús hace muchísimo tiempo, tal vez de chavo, tal vez de joven, no sé, pero llegó el momento en que empezaste a ver cosas que ya no te checaron, Ya te asustaron, ya te parecieron raras, en cualquier tipo de esas salitas que veíamos hace un momento. Entonces de repente agarraste y dijiste, esto no. ¿Y qué fue lo que pasó? Que lo que hiciste, probablemente lo hiciste inconscientemente, pero lo hiciste, empezaste a dar pasos hacia atrás de la iglesia, ¿ok? Y empezaste a ir pasos hacia atrás, y pasos hacia atrás, y pasos hacia... Mira, y no lo hiciste conscientemente, pero nosotros sabemos que hiciste esto y nosotros sabemos que pensaste esto. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a esto y escuchamos muchas historias acerca de esto. Lo que pasó fue que empezaste a dar pasos hacia atrás, e inconscientemente empezaste a dar pasos hacia atrás de Dios, hacia atrás de Jesús. ¿Sabes? Porque llegaste a pensar esto. Si esta es la iglesia, si esta es una iglesia y en la iglesia supuestamente hablan de Dios, y la iglesia representa a Dios, entonces quiere decir que de alguna manera Dios está de acuerdo con esto. O Dios, de alguna manera, esto es una expresión de Dios. Y ¿sabes qué? A mí no me parece que eso es súper raro. Entonces das pasos hacia atrás. No lo hiciste conscientemente, pero terminaste haciéndolo y terminaste probablemente haciendo algo o cayendo en algo que Lauro nos explicaba la semana pasada, y él decía esta frase. Él decía, botaste el agua sucia con el niño adentro. ¿Sabes? Que fue eso de que muchas cosas que estaban en la periferia, que no eran fundamentales, ¿okay? Que no te gustaron, te alejaste de ellas, pero al mismo tiempo que te alejaste de ellas, las sacaste, pero ¡ay! Se te fue el muchacho también. Y el muchacho, en esta analogía, el muchacho es Dios, el muchacho es Jesús, el muchacho es la fe. Y terminaste distanciándote sin quererlo. Y eso es lo que le pasa a muchísimas personas, a tantas, tantas personas. ¿Sabes? Ahora, por eso es tan importante hacerse esta pregunta. ¿Qué es fundamental? O sea, ¿qué en medio de tanta onda, en medio de tantas salas, en medio de tantas conversaciones, en medio de tantas ideologías, qué es fundamental? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que realmente tú y yo deberíamos creer si nosotros queremos ser seguidores de Jesús? ¿Qué es lo que tú quisieras creer? ¿Qué es lo que tú deberías creer si tú eres verdaderamente un seguidor de Jesús o quieres serlo? ¿Sabes? Quitar toda la periferia, quitar todo lo que está a los lados y entender, ok, ¿de qué se trata? Es como lo no negociable, ¿sabes? ¿Qué es eso no negociable? Es como cuando tú, por ejemplo, vas a un museo y de repente vas a un museo súper importante, vas al Museo Louvre o vas al Museo del Prado o vas al Museo al Metropolitan, vas a un museo súper importante, pero no tienes suficiente tiempo para poder pasar todos varios días allá detallando cada una de las piezas de arte, y entonces buscas en internet y te dices, si vas para allá, no tienes mucho tiempo, no te pierdas de estas 10 horas. ¿Sabes? ¿Has visto eso? O sea, al menos estas 10 tienes que verlas. Ok, salvando las distancias, ok. Lo que estamos hablando es construir esta lista. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es? ¿Cuáles son esas cosas que no son negociables? No lo son. Y que si tú eres una persona que no eres un seguidor de Jesús, mírame bien, si tú no eres un seguidor de Jesús, esto es tan importante para ti. Y es tan importante, ¿por qué? Porque lo que vamos a hacer es ver esas cosas que son fundamentales, las otras cosas no importan, las otras cosas son periferia, las otras cosas son culturales, eso es lo que son las otras cosas. Pero que tú puedas decir entonces, ah, mira, si se trata de estas cosas nada más, ¿sabes qué? Entonces... pues yo sí puedo considerar seguir a Jesús. O sea que todo lo demás que yo he escuchado, o sea que todo lo demás que he visto, o sea que todo lo demás de lo que me ha alejado no es esencial, lo vas a descubrir. Probablemente lo vas a, y definitivamente lo vas a descubrir. Por eso es tan importante esto, amigos. Es tan importante esto, ¿por qué? Porque se trata de no confundir un color con el color. ¿Sabes? Porque el peligro se encuentra acá. Ya vas a ver por qué hay tanto peligro y por qué es tan importante que nosotros estemos hablando acerca de esto, estemos dedicando tiempo y hagamos muchas conversaciones acerca de esto. Por lo siguiente, porque cuando lo cultural y lo periférico es considerado esencial, el cristianismo finalmente se vuelve insostenible e invivible. Quiero repetir esto, cuando lo cultural y lo periférico, ¿sabes qué es lo cultural y lo periférico? Lo no fundamental. ¿Y sabes qué es increíble? Que lo que muchas veces ha hecho el cristianismo insostenible e invivible para alguien, no ha sido el cristianismo en sí mismo, sino ha sido lo cultural, ha sido lo periférico que le han querido meter dentro de la fe, haciéndolo ver como algo fundamental, pero que no es fundamental. Y por eso yo quiero insistir en esto, porque cuando el cristianismo se expresa en su esencia, no tan solo es vivible, sino que es irresistible. Es atractivo. Es algo que te... ¡wow! Yo quiero ser parte de eso. Cuando el cristianismo se ve desde la esencia, no con lo cultural, no con lo periférico. Y te quiero colocar un ejemplo. ¿Está bien? Ya le hemos hablado bastante que estuvimos en Cuba, ¿ok? Quiero colocarles un videito acá para que juntos lo veamos. Muy bien. Ahora bien. Ajá, ahora fíjense bien. Yo vengo entonces de Cuba y digo esto. De ahora en adelante, todas nuestras reuniones acá en Vidaín, Monterrey, Maracaibo, Ciudad de México, Saltillo, todas nuestras reuniones van a terminar con un trenecito. Y vamos a dar la vuelta por todo acá y va a haber un tren. Eso es lo que vamos a hacer. Todas nuestras reuniones, ¿ok? Es más, te tengo una fundamentación bíblica para eso. Porque Pablo dijo, alégrense. De hecho, en las cartas que Pablo escribió, una de las pocas veces que Pablo dice, insisto, es en esto. Dice, alégrense, insisto, alégrense. Y una de las mayores expresiones de alegría que existe hoy en día es el baile. Me puse a predicar ahora sí, de verdad. ¿Sí ves? Y entonces yo digo, aquí todas nuestras reuniones van a terminar con un trenecito. Y tú dices, ya se volvió loco. Ahora sí, lo perdimos por completo. O no, capaz que te quedas, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, amigos, ¿sí está claro un poco lo que quiero decirles? Entonces yo digo, porque yo voy y experimento esto allá y claro que sí, me encanta y estoy con ellos y bailo lo que tú quieras. Entonces yo vengo acá y digo, ¿sabes qué? Se acabó. De ahora en adelante, aquí es así. Y eso se convierte en un obstáculo y se convierte en algo insostenible e invivible para alguien, por más de que me guste a mí. Porque eso no es fundamental. De eso estamos hablando. Por eso es tan importante, amigos, porque quiero decirles algo. Miren, les quiero decir algo con todo mi corazón. La gente que se ha alejado del cristianismo no se alejó del cristianismo en su esencia. Se alejó porque alguien le dijo que algo que no era fundamental, era fundamental. Porque el cristianismo en su más pura esencia es irresistible. Por eso estamos hablando acerca de esto. La primera cosa que Lauro nos decía la semana pasada, lo que está en la lista, y él empezaba con la primera. Él decía, esa primera cosa es, Jesús es Dios, es el Hijo de Dios, Jesús es nuestro Rey. Esa es la primera cosa en esa lista. Y yo hoy voy a hablarles de la segunda, ¿está bien? Ahora, y voy a hablar de la segunda a partir de una conversación muy especial que Jesús tuvo con sus discípulos. Tuvo una conversación espectacular. Ya hemos hablado acerca de ese momento, pero pudiésemos hablarlo muchísimas veces y seguir descubriendo cosas increíbles en esta conversación. Y es ese momento en el que Jesús está hablando con los discípulos y que muchas veces o muchas personas lo conocen o lo conocemos como la última cena. Jesús está hablando con sus discípulos, es un ambiente muy íntimo, es un ambiente en donde Él está hablándole cosas súper importantes, pero al mismo tiempo está hablándole cosas que son muy disruptivas para ellos, porque Él le estaba diciendo, mira, viene una gran disrupción, va a pasar algo muy, muy, muy fuerte dentro de tan solo unas horas y quiero explicarles de qué se trata. Entonces, Él está hablando con ellos, Él ya tenía tres años viviendo con ellos. Recorriendo camino juntos, viajando, acampando, en fin, 3 años recorriendo camino con ellos. Está en esa conversación. Pero Jesús nota algo. En medio de la conversación, Jesús nota que ellos están confundidos y especialmente están confundidos con algo. Están confundidos con esto. Fíjense, están confundidos con la razón por la cual Jesús pasó tanto tiempo con ellos. La razón, o sea, el propósito por el cual Jesús hizo lo que hizo cuando estuvo en vida con ellos. ¿Sabes? O sea, ¿por qué nos llevaste a tantos lugares? ¿Por qué los milagros? ¿Por qué los milagros de la forma en como los hiciste? ¿Por qué tantas conversas? ¿Por qué siempre hablabas el mismo sermón? Ellos estaban un poco confundidos de esto. Jesús, ¿por qué? O sea, ¿qué necesidad había de ir a tantos lugares, tantos milagros, milagros de cierta manera? Aquellas noches, o sea, ¿por qué ellos estaban confundidos con respecto a esto? ¿Sabes? Desafortunadamente. ¿Y por qué estaban confundidos? Antes de seguir en esto, mírame, estaban confundidos porque ellos tenían una idea. Ellos estaban celebrando, en esa noche estaban, o en esa semana estaban celebrando la Pascua, que era una celebración judía por la cual, en donde celebraban porque Dios los había sacado de la esclavitud en la nación de Egipto, ¿ok? Y por eso lo celebraban año, tenían cientos de años celebrándolo. Entonces ellos tenían esta mirada, ellos tenían la mirada de que en esa semana Jesús se iba a revelar a todos. En esa semana Jesús iba a tomar una túnica especial, iba a colocarse una corona y se iba a declarar el rey de Israel e iba a romper con el yugo que los romanos le tenían impuesto. Esa era la expectativa que ellos tenían. Y cuando de repente Jesús les está diciendo un conjunto de cosas que no encajan con lo que ellos comprendían acerca de él, les sacó de onda por completo, estaban súper confundidos. Pero el asunto, amigos, y es lo triste y es lo desafortunado, es que muchos o algunos cristianos también han perdido de vista el propósito por el cual Jesús vivió en esta tierra. Y no estoy hablando de por el cual murió, sino por el cual vivió. Algunos cristianos, si no muchos cristianos, han perdido de vista el propósito por el cual Jesús hizo lo que hizo cuando estuvo en vida en este lugar. Y la razón por la cual han perdido de vista esto, han perdido de vista el propósito, ha sido por la manera en cómo nos han presentado la Biblia. Por años, ¿sabes? Por años. Por la forma en cómo nos han presentado la Biblia, que no lo han hecho con mala intención, pero la forma en cómo han presentado la Biblia, termina perdiendo de vista el propósito por el cual Jesús vivió como vivió. Mírame, cuando a nosotros nos presentan la Biblia de esta manera, toda la Biblia es igual de importante. Allí, ¿por qué? Porque entonces los evangelios caen en esta categoría, caen en una categoría de historias bíblicas, los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, caen en categorías de historias bíblicas. Y claro, en la Biblia hay historias, ¿verdad? Está la historia de David, está la historia de Jonás, está la historia de Noé, está la historia de Abraham, está la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto. Hay muchas historias. Pero lo que es importante que nosotros podamos entender es lo siguiente: Mateo, Marcos, Lucas y Juan no son historias bíblicas sobre Jesús. No lo son. Son relatos de algo que sucedió. Algo que sucedió hace 2000 años fue tan increíble que no tan solo fue súper increíble, que lo fue, algo sin precedentes que sucedió en este mundo, sino que como ninguna otra escritura en la Biblia, hay 4 personas diferentes que escriben acerca de lo mismo. Tú no vas a conseguir ninguna otra cosa en la Biblia que tenga esa diferencia. Ninguna. No hay ninguna otra cosa en los libros de la Biblia en donde hayan 4 personas diferentes escribiendo acerca de lo que sucedió. ¿Por qué? Porque eso que sucedió fue lo más importante, que no tenía ni un precedente, ni antes ni después. Fue algo increíble. Por eso los evangelios no son simplemente historias bíblicas. No. Y es importante poder darle el peso que tienen. Ahora, volvamos al momento en el que Jesús está con sus discípulos. Recuerda, él está con ellos, está reunido en una sala y en medio de esa sala él está diciendo cosas que, te digo, les está sacando de onda porque no encajan con la forma en como ellos veían a Jesús. Ahora, hay una cosa en particular que es, híjole, increíble, que él les dice que lo que... ¿Cómo? Y es esto: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Ahora, amigos, esta declaración, cuando ellos la escucharon, los tuvo que haber sacado de onda por completo. Y tú y yo no tenemos, o sea, es como que si no, no, ¿cómo te digo? Es difícil para nosotros entender la dinámica de esto. Jesús diciendo esto: no se angusten, confíen en Dios y confíen también en mí. Porque Jesús lo que les estaba diciendo era esto: de la misma manera en como ustedes confían en Dios, confíen en mí. Ahora, es como que si yo les dijera a ustedes esto. Bueno, yo sé que, bueno, hay un poco de preocupación, vienen las elecciones, yo lo entiendo, y la gente está preocupada, que si la economía, que quién va a ganar, que no sé cuánto, que lo otro, en fin. Y yo me acerco y les digo: amigos, no se preocupen. ¿Ustedes creen en Dios? Y ustedes me digan: pues sí, nosotros creemos en Dios. Ah, bueno, de la misma forma como tú confías en Dios, confía en mí y yo te digo que todo va a estar bien. Y tú dices, a ver. ¿Sabes? Este se está igualando a Dios. ¿Sabes? Y inmediatamente das pasos hacia atrás. Es lo mismo. Ahora, yo quiero que, mírame, yo quiero que te imagines esto. Yo no quiero que por favor, mire, que estés atento con esto. Mira, imagínate que tú y yo estamos 2000 años en ese cuartito. En el cuartito en donde está hablando Jesús y sus discípulos esa noche antes de ser arrestado. Quiero que te imagines eso. Por favor, usa tu imaginación. Y antes de que la uses por completo, ¿verdad? O en el medio de la cosa, ¿verdad? Yo quiero que pienses en todas las suposiciones que tú tienes acerca de Dios. En todas las suposiciones que tienes acerca de Dios. Todo lo que tú piensas acerca de Dios. ¿Ok? Quiero que por favor pienses en eso y que lo traigas acá, lo coloques en tu mano. Ok, aquí está. Esto es lo que yo pienso y creo de Dios. Ta, ta, ta. ¿Está bien? ¿Lo estamos haciendo todos? ¿Sí? Ok, piensa en esas cosas que tú crees de Dios. Esas suposiciones, aquí están. Ahora, imagínate en ese cuartito. Estás en ese cuarto está como medio oscurito y está como medio oscurito porque en ese tiempo no había luz como tal, o sea, no había luz eléctrica, se iluminaba con lámparas de aceite. De hecho, hay cierto olor a humo que viene de esas lámparas. Huele un poquitito también a comida. Y huele a comida porque había una cena, ¿está bien? Y están ahí platicando, tú ves que todos están platicando, tú estás recostado en el piso porque ya no hay lugar por allá, estás recostado en el piso, colocas tu espalda recostada a la pared y ves allí a ese hombre con una túnica de barba hablando que tú sabes, este es el especial. Porque sabes que todos están prestándole una gran atención y de repente allí, sentado en esa sala, le escuchas decir esto. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Entonces, él te está viendo, probablemente voltea y se te queda viendo a la cara y te dice, en la medida en que tú me conoces a mí, en la medida que tú te acercas conmigo, estás conociendo más a mi Padre. Cuando tú me ves a mí, estás viendo a Dios. Híjole. Mírame, si nosotros pudiésemos bajar de nuestra mente a nuestro corazón eso, la imagen que tendríamos de Dios sería totalmente diferente. Y te voy a explicar más o menos por qué. Esto es lo que yo he visto con muchísimas personas. La gente normalmente hace esto. Dios, Jesús. ¿Sabes? Dios, Jesús. Y no es Dios, Jesús. Es Dios, Jesús. Dios, Jesús. Te lo voy a plantear de otra forma. Te lo voy a plantear de otra manera. Mira, a ver. Atento con esta pregunta. ¿Cómo te ¿con quién te sientes más cómodo? ¿Con Dios o con Jesús? Tú lo sabes, tú internamente lo estás respondiendo. Está bien, no quiero que levantes la mano ni nada de eso, no. O sea, tú internamente, ¿con quién te sientes más cómodo, con Dios o con Jesús? Si de alguna manera hay con alguno de ellos tú te sientes más cómodo, tú necesitas detenerte y redefinir tu comprensión de Dios. Porque es Dios y Jesús. Ahora, en esa situación que está pasando allí en ese cuartito, ellos contestan como era de esperarse. Por eso me encanta la Biblia, ¿sabes? Porque la Biblia no dice cosas como por ejemplo, y lo escucharon. Y cuando lo escucharon, le miraron a la cara y le dijeron, sí, maestro, te creemos. No. ¿Sabes cómo le contestaron? ¿Qué? O sea, así le contestaron. No entendemos. O sea, ¿de qué se? Y Felipe que estaba allí, él dice lo que todos los demás estaban pensando, solo que lo dice de una manera muy educada, con muchísimo respeto. ¿Está bien? Y esto es lo que dice Felipe. Felipe dice, Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. O sea, Felipe está diciendo, Señor, no es que yo quiera discutir contigo, no es que queramos discutir, no, mira, para nada, no te queremos llevar la contra, no, solamente es que todo lo que estás diciendo, que está sí, muy interesante, pero ¿sabes qué? Muéstranos al Padre. O sea, tan solo muéstranos al Padre y ya, y con eso nos basta. O sea, tenemos la Torá, tenemos los profetas, sabemos algo de Dios, pero nos falta claridad, así es que, ¿por qué no nos muestras al Padre ya? Y todo lo que nos está diciendo está chido, está padre, pero muéstranos al Padre. Ahora, lo que le contesta Jesús es increíble. Mira lo que le contesta Jesús. Jesús le dice, pero Felipe, a ver, Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? ¡Wow! O sea, es algo así como que, a ver, Felipe, yo imagino que Jesús, si Jesús estaba parado, se sentó. Dijo, a ver, Felipe, mira, llevo 3 años con ustedes, viajando, haciendo fogatas, desvelándonos, hablando de cualquier cosa, deteniendo las locuras que ustedes han querido hacer, como por ejemplo cuando querían bajar fuego del cielo y quemar a todos los samaritanos. O sea, yo he estado con ustedes todos estos 3 años, recorriendo tantos caminos, y me estás preguntando cómo es el Padre. Si ves lo que está pasando en esa conversación, ellos estaban confundidos y Jesús se dio cuenta de esto. Me estás preguntando eso y mira lo que continúa diciendo, que es brutal. Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? O sea, fue como que, si nosotros hubiésemos estado al lado de Felipe, hubiésemos hecho esto. O sea, pensamos lo mismo, ¿está bien? Pero ya que Felipe fue el que lo dijo, ¿verdad? Entonces, ay, Felipe, sí, es verdad. O sea, ¿cómo dices eso? Ahora, ¿sabes qué? Mírame, Jesús se lo está diciendo de tantas maneras. Y ¿sí das cuenta que Jesús está enfatizando demasiado esto? Y lo sigue enfatizando. Y Jesús está haciendo tanto esto porque Jesús no quiere que pase lo siguiente. Muchacho, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Como que dijo que él era el Padre, ¿no? No. Lo está diciendo de tantas maneras. De hecho, luego sigue enfatizándolo y ahora lo dice de esta forma. Mira, lo dice así. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. O sea, amigos, ¿ustedes creen que lo que yo les he venido hablando a ustedes es que se me ocurrió? No. Lo que yo estoy hablándoles a ustedes es Dios hablando. Entonces, básicamente, lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, mira bien, es, amigos, a ellos allá, les estaba diciendo esto, hey, miren bien, ¿ustedes quieren ver a Dios? ¿Ustedes quieren escuchar a Dios? ¿Sí? Véanme a mí y escúchenme a mí, porque cada vez que me ven a mí y cada vez que me escuchan, están viendo y escuchando a Dios. Dios y Jesús. Si tú vas a ser un seguidor de Jesús, es necesario que yo te diga esto. Los evangelios no son historias bíblicas sobre Jesús. No lo son. Los evangelios documentan la explicación de Jesús sobre cómo es Dios. Amigos que están acá y que yo me emociono, súper emociono, que nuestra familia Vidaín, en cualquiera de los campos en donde nosotros estamos, tengamos esta comprensión. Los evangelios no son igual de importantes a todo lo que está en la Biblia, son más importantes. Y con eso no estoy queriendo decir que los otros libros de la Biblia no son importantes. No, estoy diciendo que son más importantes. Son más importantes porque hay un relato de lo que sucedió en este mundo que tiene que ver directamente con Dios. Y si alguien de repente me está diciendo, oye, estoy leyendo la Biblia y ¿sabes qué? Y me he perdido algunas partes, y yo le preguntaría, ok, pero ¿leíste los evangelios? No, fíjate que eso no ha llegado. Busca los evangelios. Lo otro, si quieres, lo lees después, no pasa nada. Pero esto, te podrás perder de algo que está en la Biblia y ok, te vas a perder cosas increíbles e importantes, pero lo más importante es lo que está en los evangelios. Allí está lo fundamental. Por eso, amigos, Pablo, el famosísimo Pablo, primero Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, Pablo, que se convirtió en Pablo, el principal promotor, él escribe lo siguiente. Él dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Pablo pertenecía al grupo de los fariseos. Al pertenecer al grupo de los fariseos, era un ex fariseo. Al pertenecer al grupo de los fariseos, Pablo conocía la ley, conocía las tradiciones judías increíblemente. Y al referirse a ellas, él dice, todo eso es una sombra. Todo eso son como las explicaciones que yo estaba dándole a Andrés acerca de cómo era Cuba. ¿Sí ves? No era mentira, para nada era mentira. Lo que yo le estaba diciendo a él no era mentira, pero se quedaba corto. Y me encanta cómo Pablo termina diciendo esto. Fíjense bien, él dice, todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. Y luego dice, la realidad se halla en Cristo. La realidad se halla en Cristo. Permíteme decírtelo de una manera diferente. Jesús no vino a dar la mejor explicación sobre quién es Dios. No. Jesús es la mejor explicación sobre quién es Dios. Ese es Jesús. Mírame, yo platicaba con Sandra esta semana, mi esposa, y le hablaba acerca del mensaje. Y ella me decía que en su experiencia, al haber hablado con muchísimas personas a lo largo de los años, Sandra ha hablado con muchísima gente, acompañándoles en procesos, en situaciones difíciles, en fin, ha hablado con mucha gente. Y ella me decía, mira, a través de todos los años lo que yo he hablado, hay algo que yo he visto. Y es lo siguiente, me decía, mírame, las personas, la manera en cómo se relacionaron con sus padres, entonces detona algo en cuanto a impacta la relación que esas personas tienen con la figura de autoridad. Y Dios es una figura de autoridad. Por lo tanto, la manera en cómo alguien se relacionó con sus padres impacta la manera como alguien se relaciona con Dios. Y yo, órale, qué interesante eso. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo digo, amigos, que ese es uno de los casos por los cuales es tan importante ver a Jesús. Cualquiera que sea tu experiencia con respecto a la fe, cualquiera que sea tu experiencia con respecto al cristianismo, en fin, tú y yo necesitamos ver a Jesús para poder ver y hacer un match si lo que nos dijeron y lo que aprendimos se parece a lo que Jesús nos muestra. Por eso, amigos, cuando yo veo a Jesús llorando por un amigo que se murió, es Dios llorando por un amigo que se murió. Es Dios mostrando que Él se conmueve y que Él siente lo que tú sientes, que Él te puede entender. Cuando yo veo a Jesús diciéndole a los discípulos, dejen que los niños se acerquen conmigo, es Dios diciendo, dejen que todas esas personas que ustedes consideran que no son importantes se acerquen conmigo, porque todos ellos son muy importantes para mí, aunque ustedes crean que no lo son. Cuando yo veo a Jesús, metiéndose, interfiriendo entre una turba de gente que quería matar a una mujer pecadora, es Dios interviniendo y diciéndote a ti, diciéndome a mí, yo sé que tú has pecado, pero yo te defiendo. Es Dios. Dios caminó en esta tierra. Yo es algo que para mí me cuesta tanto terminar de imaginármelo por completo. Cuando yo veo a Jesús invitando a Mateo, el peor de los pecadores, a que le siguiera, es Dios acercándose a hablar con alguien de la peor calaña en este mundo y diciéndole, no tan solo acércate, sino invitándolo a ser parte de su equipo y diciéndole, vente, vamos a transformar el mundo. es Dios dándole propósito a la persona que tú menos te imaginas que sería parte de su familia o de su equipo. Y luego Jesús se va a una comida con Mateo en su casa con otros recaudadores de impuestos. ¿Tú sabes qué es eso? Dios en una carne asada en Monterrey. Sí, lo que pasa es que tú y yo lo vemos como que ¡ah! Ahí estaría Dios en esa carne asada. ¡Wow! Amigos, esto es algo que a mí me llena de mucha alegría. Por eso te digo esto, Jesús es irresistible. Cuando vemos lo esencial, la segunda lista, el segundo punto en esta lista fundamental es este. Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Mírame, si tu forma de ver a Dios no se alinea con tu forma de ver a Jesús el Hijo, es necesario que te detengas un poco y que descubras quién es Jesús. Porque cuando tú descubres quién es Jesús, estás descubriendo quién es Dios. Porque conocemos a Dios, el Padre, a través de Jesús, el Hijo. Eso es espectacular. Y cuando tú ves su historia, tú dices, qué chido es Dios. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque tú nos ayudas. O sea, Dios, estamos en medio de esta conversación que probablemente nos va a llevar a quitar toda esa periferia que nosotros hemos abrazado de alguna manera y creyendo que esa periferia eres tú, que esa periferia es esencial. Y yo te quiero presentar, Dios, a cada persona en este lugar que probablemente se distanció, se alejó, se separó de ti, de Jesús, de la iglesia, en fin, por cosas que eran periferia, por cosas que eran culturales. Yo te pido, Dios, que nos deje a todos la valentía de poder acercarnos a esa lista fundamental, a estar en paz, Señor, a revisar esa lista fundamental y entonces definitivamente decir, este es el cristianismo que yo quiero vivir. Todo lo demás es periferia. Todo lo demás es no fundamental. Gracias, Dios, porque nos ayudas a descubrir lo esencial y para poder entonces verdaderamente ser un seguidor de Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.
Sigue conectado a los contenidos de Vida In Online a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.